Entre Nosotros, con Orlando Gómez. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay miles de cubanos dispersos por el mundo, ustedes lo saben. Y entre ellos, miles de cubanos triunfadores que, de ser otras las circunstancias que vive nuestro país, jamás se hubieran ido de él, aunque eso no significara que no hubieran viajado frecuentemente al extranjero y hasta residido temporalmente en él, si sus vocaciones y sus carreras lo hubieran exigido. Pero no estar en Cuba no significa en Cuba. Al contrario, a veces no estar en Cuba significa un acrecentamiento de nuestro amor por ella, por lo mejor de ella. Y entre lo mejor de ella ha estado siempre la pasión del cubano por la música clásica o por la música popular. Cuando un músico cubano triunfa en el extranjero, triunfa Cuba, triunfa Cuba. Y algunos no podemos evitar sentir una emoción especial cuando ese músico es, además de un triunfador, un hombre o una mujer joven. ¿Por qué? Porque esa juventud nos garantiza, amigos, que ese viejo amor a la música del pueblo cubano no decae, no caduca. Hoy tenemos una invitada muy especial, una joven pianista cubana residente en Alemania, una joven que estudió en Cuba y Estados Unidos, que ha ganado becas y premios en la isla y fuera de la isla, que se ha presentado no solo en estos países, Cuba y Estados Unidos, sino en la propia Alemania, Suecia, Grecia y México. Una joven cubana que ama la ópera, que ama la poesía e imparte clases de piano a más de 30 estudiantes. Yo supe de esta joven gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y quiero darle las gracias más expresivas por haber aceptado nuestra invitación. Hoy está con nosotros, señoras y señores, desde Alemania, a través de la línea telefónica, Wilani Darias. Hola, Wilani, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación.
No, yo encantado de escucharte. Sé que va a ser un placer conversar contigo. ¿Qué hora es ahora en Alemania?
Son las 5:08 de la tarde.
Ajá. ¿Hace fresco o todavía están en pleno verano?
Bueno, este año realmente ha hecho muy inusualmente, ha sido bastante caluroso. Ahora mismo tenemos como 25 grados centígrados. Celsius.
Una pregunta, ¿en qué parte de Alemania vives?
Yo estoy viviendo cerca de Frankfurt. Es un pueblo cerca del bosque, muy bonito, que queda como a 20 minutos de la ciudad, pero es bien tranquilo.
Queremos que nos hables de ti, saber de ti, ¿dónde naciste?
Yo nací en La Habana. Yo viví en La Habana hasta los 17 años y estudié música ahí también.
¿Hubo músicos en tu familia?
No, realmente no. Yo fui la primera música en mi familia. Solo tenía un tío que tocaba de oído y él tocaba guitarra y piano de oído. Y entonces él tenía una pianola eléctrica en la casa y él me enseñó un par de notas. Y yo de niña me las aprendí con mucho gusto. Y entonces luego mis padres se dieron cuenta que yo me había aprendido los nombres de las notas y la podía decir aunque estuviera viradas de espalda qué notas estaban tocando en el piano. Y yo tenía 3 años y entonces mis padres no sabían cómo eso era posible porque ellos no lo podían hacer.
Claro.
Y entonces ellos le hablaban a todo el mundo de que ellos tenían una hija que podía hacer eso. Y entonces un día mi papá se conoció a una muchacha que ella era estudiante de dirección orquestal en ELISA y ella les recomendó que me llevara a una profesora de piano y así fue como yo empecé.
Pero eras una niñita entonces todavía, ¿no?
Sí, yo empecé a los 4 años.
¿A los 4 años? ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo fueron esos años primeros? ¿A ti te indujeron a tocar el piano o tú siempre supiste desde muy pronto que eso era lo que querías hacer?
Bueno, yo realmente siempre tuve un alma artística, se puede decir. No tenía que ser necesariamente el piano, pero mi mamá me decía que cada vez que ponían en la televisión algún video de Alicia Alonso o cualquier cosa, yo me ponía a bailar como loca el ballet imitándolo. y que yo quería que me llevaran al ballet de niña y que mis padres se dormían, pero yo me quedaba despierta.
¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Qué tenían? ¿Profesiones, oficios? ¿Qué hacían?
Ellos, ambos ingenieros en computación. Nada que ver.
Nada que ver con el piano y con las artes, ¿no?
Con las artes, sí.
¿Cuándo y a qué edad te presentas tú en público por primera vez?
Yo creo que yo tenía como 7 u 8 años, 7 años, porque ese fue en el primer año de mis estudios en el Conservatorio Manuel Saumel. Ellos siempre hacían un festival de música cubana y luego también uno tenía que tocar en público, si uno quería, podía tocar al final de año.
Ajá.
Y yo creo que en el primer año fue la primera vez que yo toqué en público y luego creo que a los 8 o 9 años toqué por primera vez en el Teatro Amadeo Roldán como parte de un festival con otros músicos.
Wilani, ¿y tú sentías, tú notabas que definitivamente tenías, tenías algo especial?
No sé, realmente no me recuerdo.
¿No te acuerdas?
Yo solo no me acuerdo, pero sí, o sea, sí sé que la primera vez que gané un premio, que yo tenía 9 años, que fue una competencia, fue para mí totalmente inesperado. Totalmente. O sea, yo no sabía que yo iba a ser la mejor de los que estaban compitiendo, ¿no?
Ajá.
Y me recuerdo que empezaron a decir los premios después de la competencia, fue una competencia de dos vueltas,
ajá,
dos rondas, y entonces empezaron a decir los premios de atrás hacia adelante, ¿no? Como tercera mención, luego
claro,
segunda mención, primera mención, tercer premio, bla, 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 bla. Y después que dijeron el primer premio, dijeron a dos de los participantes y no me dijeron a mí. Y yo estaba segura que yo no había obtenido nada. Y luego dijeron gran premio, Milanidaria. Y yo no sabía qué hacer y empecé a llorar. Yo estaba llorando, claro, llorando y no podía salir a recibir el premio porque estaba llorando. Eso está en un video.
Claro. Pero tú tienes que haber notado que había en ti una facilidad especial para tocar el piano, ¿verdad? Que lo que a otros podía resultar difícil, a ti no te lo resultaba. Que tú podías tocar con una facilidad excepcional.
Sí, yo creo quizás en general para la música, diría yo. Yo notaba que yo tenía como una facilidad con el oído y porque yo tengo el oído absoluto y en las clases de solfeo y de teoría musical también yo notaba que yo siempre...
Te destacabas.
O sea, anotaba los ritmos más rápido, escuchaba la melodía, qué nota eran más rápido.
¿Por qué no nos hablas un poco...
para la música.
¿Por qué no nos hablas un poco de vos y de tu carrera en Cuba? Tengo entendido que fueron muy importantes para ti.
Sí, por supuesto. Para mí, yo creo que fue que realmente tuve mucha suerte, realmente, porque yo no sé si yo me hubiese criado en un lugar como Nueva York, puede que no hubiese le hubiese dedicado el tiempo y la paciencia que conlleva desarrollar un arte como tocar piano, ¿no? O sea,
ajá,
son muchas horas que requieren paciencia y concentración.
Uh-huh.
Que no sé si en otro contexto hubiese hecho eso. A lo mejor hubiese, no sé, jugado juegos en el teléfono todo el día, no sé.
Pero en Cuba tuviste ese ambiente que te permitía desarrollarte sin dificultades.
Sí, me crié en un lugar muy callado, en Boyero, realmente. No sé si sabes Boyero.
Sí, sí, sí.
Cerca del río Almendares.
Ajá.
Nada, yo iba a la escuela, siempre, por supuesto, desde chiquita, pero también con el sistema que hay en Cuba escolar, también uno empieza a la escuela oficial de música desde muy temprano. Yo hice las pruebas para el conservatorio con 7 años. Y entonces yo tuve como parte de mi escuela oficial, ¿no? Yo hacía por la mañana escuela normal y toda la tarde era de clases de música. O lo contrario, por la mañana, toda la mañana, clases de música y toda la tarde escuela normal. Que es algo que yo, después de vivir en Nueva York y aquí en Alemania, ahora también lo veo, que los estudiantes están forzados a seguir un régimen escolar normal hasta que entran a la universidad, ¿entiendes?
Claro.
Entonces no tienen la misma carga que los demás, entonces la música es como algo extra. Para mí la música no era algo extra, para mí la música era mi escuela.
Era lo principal, claro.
Exacto.
Una pregunta, exacto. ¿Tenías piano en la casa o no?
Sí,
¿tenías
yo
piano?
Siempre tuve la suerte de tener piano, sí, porque... bueno, mi papá, mis padres, ellos eran ingenieros en computación, pero el pago que ellos recibían, que no era mucho,
ajá,
tuvieron que a mi mamá salir embarazada de mí, ella dejó el trabajo para ocuparse de mí y mi papá se cambió para un trabajo relacionado con el turismo, con aerolíneas alemanas, de hecho. Él empezó a trabajar como supervisor para aerolíneas alemanas.
Ajá.
Y entonces, gracias a eso, puedo decir, tuvimos dinero suficiente para yo poder tener un piano en la casa y tener ciertas comodidades que me permitían estudiar sin preocupación.
Qué bueno. Yo sé que tú hablas tres idiomas, español, inglés y alemán. Y me sorprendió escucharte hablar inglés porque lo hablas muy bien. Vi un vídeo donde hablas inglés y me sorprendió ver a una joven cubana hablando ese inglés, ¿no? ¿Qué ha significado para ti dominar tres idiomas?
Ha sido increíble realmente. Para mí me ha gustado tanto que de hecho estoy aprendiendo el cuarto idioma ahora. He empezado a aprender chino.
¡Chino! No italiano ni francés, sino chino. Bueno,
chino.
Eso es un reto enorme.
Sí, es un reto enorme, pero me gusta mucho porque, no sé, me parece que al aprender cada nuevo idioma es como desarrollar una nueva alma, un poco.
Qué bonito eso.
Yo creo que la mejor manera de adentrarse en una cultura y de aprender realmente sobre otras personas, otras maneras de vivir, otras, no sé, otros legados culturales, es aprender el lenguaje, porque hay tantas expresiones, tantas cosas, incluso en el mismo lenguaje yo creo que hay como cosas culturales que están codificadas
dentro del propio
lenguaje. No, la manera de hablar incluso. Yo creo que es que hasta cada lenguaje hace a uno hablar de una manera distinta, porque, por ejemplo, cada vez que yo hablo en español, mi esposo me dice que yo hablo como tres volúmenes más alto, como
que en alemán.
Él me dice que yo hablo que en alemán y que en inglés, sí.
Sí, es que definitivamente en el idioma está una cultura, y cuando tú aprendes un idioma, el espíritu de esa cultura se apodera de ti cuando hablas ese idioma, ¿no?
Así mismo es, así mismo. Incluso depende de qué lugar lo aprendiste, porque yo tengo una amiga de España, de Madrid, y casi al principio cuando yo la conocí era como hablar con una extranjera a veces. O sea, como no con una extranjera, sino como otro idioma, porque era tan diferente a mi acento cubano y mi manera de hablar cubana, que de hecho yo he refinado mi español, o sea, lo he puesto mucho menos así de calle cubana.
Mucho menos cubano.
Amigos. Mucho menos cubano para que me entiendan mis amigos de México
o
de España.
Claro, te entiendo.
Pero cuando yo hablo con mi mamá es como...
Sí, yo tenía un tío.
Es como la calle de Marianao.
Yo tenía un tío que se fue muy joven a México y que, por supuesto, hablaba como un mexicano cuando nosotros lo veíamos en México, pero vino a Miami dos o tres veces y a los pocos días de estar aquí en Miami ya hablaba como un cubano. Y cuando regresaba a México, toda la familia le decía: ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué estás hablando así?
Así mismo.
Y es que el contacto con la cultura original, por supuesto, lo secuestraba otra vez, ¿no?
Exacto, así mismo.
¿Qué te trajo a Estados Unidos?
Nada.
¿Qué te trajo a Estados Unidos?
La idea original de ir a estudiar a Estados Unidos, yo realmente nunca pensé en ir a estudiar a Estados Unidos específicamente. Yo sabía que yo quería estudiar, si era posible, la universidad en algún país europeo o quizás en Estados Unidos, porque me quería experimentar la cultura y la manera de vivir ahí, una universidad grande, en fin. Pero la idea vino cuando yo había competido a través de un DVD en una competencia de Nueva York. Pero, o sea, yo no fui a Nueva York, sino que envié el DVD.
¿Y eso es posible? ¿Eso es posible hoy en día? ¿Que tú compitas a través de un DVD?
Sí, es posible. Eso fue ya hace 10 años. Hoy en día yo creo que se puede hacer casi todo online. pero hasta en ese entonces con un DVD sí se podía. Entonces no habían tantas competencias, habían solamente un par que uno podía hacer eso. Pero bueno, yo lo envié a esa competencia cuando supe de ella y fui una de las premiadas. Entonces como premio era uno podía ir a tocar a una sala de conciertos en Nueva York. Y entonces a través de ese premio, entonces ya yo tenía como la carta de invitación para salir de Cuba.
Entiendo.
Y para ir a Nueva York directamente. Ya había viajado antes de eso realmente, pero yo había estado en competencias de piano y había tocado también en Venezuela y en México y en Andorra. Y en ese viaje de Andorra también había conocido a Francia, a España un poquito.
Bien.
Pero entonces yo tenía 15 años y yo fui a Nueva York y me quedé tan impresionada de estar en Manhattan.
Claro.
No sé, yo estaba parada en el medio de Manhattan y yo sentí algo como que había tanta vida en ese lugar. Como que era un lugar, sí, tan increíble en el mundo. Me pareció a mí, claro, yo no había viajado, pero ahora yo sé que yo tenía razón.
Claro.
O sea, incluso comparado con otras metrópolis.
Es el ombligo del mundo, es el ombligo del mundo.
Exacto. Exacto. Entonces yo sentí eso y no sé qué me dio, porque yo tengo a veces como... A veces yo tomo decisiones internas en mi vida como muy así locas, ¿no? Ajá. Como ahora que me dio para aprender chino, ajá, por ejemplo. Ajá. Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar aquí. Yo no sé qué me pasó en mi mente. Yo dije, aquí es donde yo tengo que estudiar. Yo lo sabía. Y ya, esa fue mi decisión.
Ajá. ¿Y entonces?
Y entonces, cuando regresé a Cuba, empecé a hablar con mis padres de buscar la manera de que a donde yo estudiara la universidad fuera en Nueva York. Uh-huh. Y a través de conocer a un profesor cubano, Solomón Mikovsky, a pesar de que su apellido es ruso, él...
Muy célebre y respetado a nivel internacional.
Exacto, increíble profesor. Y entonces él fue de visita a Cuba, al creo que la competencia Cervantes o algo así. Y entonces me lo presentaron a él. Yo había acabado de ganar la competencia UNIAC en ese entonces. Y entonces él estuvo de acuerdo con tomar mis materiales, o sea, mi currículum y eso, y buscar la manera de que yo aplicara en la Manhattan School of Music, que es donde él daba clases.
Ese es un lugar estupendo, eso es un lugar de altura.
Sí, increíble. ¿Verdad? Un lugar de verdad, sí.
Maravilloso.
Maravilloso, ajá, maravilloso. Ajá. Y entonces nada, se me dio que obtuve la beca completa para estudiar ahí con él, lo cual fue increíble.
Qué maravilla.
Increíble.
Una pregunta, ¿audicionaste para él en Cuba, para Mikovsky o no?
Sí, sí. Para Mikovsky sí, en persona.
En persona, ya en La Habana.
Incluso, sí, en el Teatro Amadeo Roldán yo creo que fue. O sea, no solo audicioné, sino yo toqué y él me dio como una clase para ver también cómo yo aprendía o, no sé, lo rápido que reaccionaba, si no, teníamos una buena relación profesor-estudiante.
Y él vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde los años 50, porque él nació yo creo que en 1930 y tanto.
Ah, yo no sabía que era tan mayor. Yo pensaba que era un hombre de 60 sí. años. O no, es un hombre mayor ya. ¿Qué crees tú que lo convierte en un profesor tan admirable, como dice todo el mundo que es? ¿Dónde está la clave de su talento como profesor?
Yo creo que, primera, él tiene una gran visión, como vista larga para la vida, para el arte.
Ajá.
Para la música, como en contexto, ¿no? Él es un hombre extremadamente culto. Él no es cerrado para nada. Uh-huh. Es una persona de muy mente muy abierta, de una pasión a la música increíble. Él canta a veces la música con tal pasión y se le aguan los ojos solamente de cantar una melodía bonita, ¿no? Y él tiene una mezcla también muy única, yo creo, que él es de origen judío.
Ajá.
De esa pasión judía por la música, de haber crecido también en Cuba con los ritmos cubanos y todo eso, y luego de haber vivido en Nueva York, un lugar tan cosmopolita por tantos años.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces también él respeta siempre la individualidad de cada estudiante, ¿no? Él no le pide a los estudiantes que toquen como él, ni que piensen como él, ni que toquen como tal pianista. O sea, él trata de desarrollar la individualidad en cada uno y de más bien hacerte una persona más culta.
Entiendo.
¿No? En general, aunque sea lo que vayas a hacer en tu vida, él es como una gran guía, ¿no?
Qué bien.
Yo podría decir.
Qué bien, qué bien.
Entonces, sí.
Qué bien. Willani, vamos a tener que hacer una pausa en cuestión de segundos.
Okay.
Y vamos a hacerla escuchándote tocar en 3x4 una preciosa danza de Ernesto Lecuona. ¿La has tocado mucho?
Muchísimo. Muchísimo.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa escuchándote tocarla y cuando regresemos del intermedio vamos a escucharte tocar Ilusiones Perdidas, otra bella danza en este caso de Ignacio Cervantes, ¿no es así?
Sí, así mismo.
¿Has grabado música de ambos?
Bueno, he grabado música de ellos durante conciertos, o sea, tengo grabaciones en vivo de ellos. Pero grabaciones de estudio no tengo de ellos aún.
Bien,
¿no?
Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a nuestra invitada hoy, la joven pianista cubana Huilani Darias, interpretar bellamente una danza de Cervantes titulada Ilusiones Perdidas. Quiero preguntarle algo sobre su interpretación de esta danza, pero antes quiero, como siempre, también darles las gracias a Maite Rodríguez, no solo por estar aquí, nuestra productora, ayudándonos a presentarles este programa, sino por sugerirme a Huilani Darias como invitada. Gracias, Maite. Ha sido un placer conocer a Huilani, aunque solo sea a través de la línea telefónica, y saber que está ya tan lejos en Alemania en estos momentos, ¿no? Y quiero darle las gracias también a Tony Simón por el esmero que se toma en todo lo relacionado con este programa. Quiero recordarles, amigos, que este espacio se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico utilizando esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com, o pueden escribirnos por correo postal, aquellos que no tengan acceso a internet, a esta dirección. Pongan en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Huilani, estás ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Bien, te quiero hacer una pregunta sobre tu interpretación de Ilusiones Perdidas. Qué agradable es escuchar a una pianista que, además de tocar bien, es una artista, ¿no? Porque hay una serie, de matices en tu interpretación que evidencia que en ti hay una sensibilidad muy especial. Y lo mismo ocurre con dos o tres ritardandos que haces en 3x4, que los hacía también Lecuona, ¿no? Es decir, no eres una pianista que toca por tocar y por poner los dedos bien solamente, sino tratas de añadirle a tu interpretación una delicadeza, una emoción que muchas veces no está escrita en la parte para piano, ¿no es así?
Por supuesto, no, nada de eso está escrito.
¿Esto se aprende o es una intuición que tiene el artista?
Yo creo que es ambos. Primero, es una, por supuesto, tiene capacidad innata por las artes y la música, la cual definitivamente yo siempre he tenido desde que era niña y bailaba con el ballet. Ajá. Hasta escuchaba a veces una muy bonita de Chopin o de Lecuona y me ponía a llorar de niña, sin explicación, ¿no? Ajá. O sea, esa sensibilidad está ahí. Ajá. Pero además, por ejemplo, Ilusiones Perdidas es una pieza que yo me aprendí hace muchos años por primera vez. Ajá. Y todavía esa melodía al principio no tenía esa cadencia es que yo quisiera que tuviese, ¿no? Esa de la que usted me acaba de decir ahora mismo.
Sí.
que la escuchó en mi interpretación. Ajá. Esa interpretación que se puso ahora es una de las últimas veces que yo la toqué. Ajá. En público. Y yo diría que ha habido una evolución, y una gran parte de esa evolución yo tengo que acreditarla a mi amor por la ópera.
¿De veras?
Porque, sí, porque gracias a tanto que yo vi ópera y me apasioné por la ópera y escuché a increíbles cantantes, lo mismo en vivo que en DVDs, uno aprende la manera de la voz humana de cantar una melodía, que es realmente lo que intentamos imitar con los instrumentos, claro, ¿no? O sea, los instrumentos, estamos imitando dos cosas, la voz humana y el ritmo de qué sé yo, las palmadas, de la cosa de la danza, ¿no? Entonces, es encontrar el balance entre esa libertad melódica y a la vez el soporte rítmico, que yo creo que se lo debo a eso, a la música, por supuesto, más rítmica, como por ejemplo la música afrocubana, y a la vez la libertad melódica que he podido escuchar a través de escuchar la voz.
Qué bien, porque eso definitivamente añade a estas composiciones de Cervantes y del propio Lecuona, algo que no está ahí siempre, ¿no? Uno se cansa de escuchar a buenos pianistas interpretar esta música, pero interpretarla como si fueran mecanógrafos. No sé, excelentes mecanógrafos, ¿no? Pero falta lo que tú acabas de sugerir, falta una humanidad última, ¿no? Ese matiz, no sé, esos silencios, esos ritardandos que le dan a la pieza la humanidad. ¿No?
Sí, yo se lo trato de explicar hasta a mis estudiantes más pequeños. Desde que son pequeños, que yo les pongo las manos en el piano, que ellos empiezan a tocar una melodía, en cuanto la pueden tocar las notas, yo les digo, ok, ahora la estás tocando, pero ¿cómo tú la cantarías? ¿No? Puedes cantar la melodía para mí. Entonces, muchas veces sucede que cuando un estudiante canta la melodía, inmediatamente tiene un sentido, tiene un principio, un clímax, un final, una cierta cadencia, tiene ritardandos en sí misma. O sea, no siempre, porque a veces cantan también mecánica. Pero inmediatamente es como una conexión. Ok, esa melodía yo la puedo cantar. Es algo innatamente expresiva.
Es que hay como
eso yo creo que es el secreto de las melodías.
Hay como una dramatización de lo que esa melodía dice, ¿verdad? Porque si uno la toca mecánicamente, como tú acabas de decir, pues nada, es una cosa bonita, pero sin ningún tipo de finura última de humanidad. Esa es la palabra que se me ocurre.
Claro, y los compositores compusieron esa pieza poniendo todo su corazón en esa pieza.
Claro, claro.
Y entonces, para mí, no tocarla de esa manera es como una falta de respeto.
Sí, sí. No, y yo a veces escucho a muchas personas que tocan a Lecuona y es como si siempre se hubieran estado enfrentando a un reto y quisieran demostrar en público que ellos han salido victoriosos, ¿no? Y en esa, en ese virtuosismo forzoso y forzado, pierden esa humanidad última que yo creo que es importante. Y las danzas de Cervantes, que son mínimas, como todos sabemos, ¿no? Pero pueden estar llenas de matices y de encantos.
Por supuesto.
Eso fue lo que escuché en tu interpretación de Ilusiones Perdidas.
Sí, ¿no? El profesor Mikoski siempre comparaba las danzas de Cervantes con las mazurcas de Chopin.
Ajá, mira eso.
Porque decía, si son tan cortas, pero un mundo, crean un mundo en un momento.
Claro, claro. ¿Te ha tentado alguna vez grabarlas? Es decir, hacer una grabación con la música de Cervantes y de Lecuona, por ejemplo.
Me gustaría realmente.
¿Te gustaría?
Me gustaría, porque es una música que la que estaba muy cercana a esa música desde niña, por supuesto.
Claro. ¿En qué lugares de Estados Unidos te presentaste?
Toqué en la escuela, por supuesto, en los distintos teatros de la escuela. Ajá. Toqué en la Julia también.
Ese es otro lugar. Es otro lugar mágico, ¿no?
Igual, sí.
Juilliard. Ajá.
Exacto. Pero yo creo que la Manhattan School of Music es igualmente mágico.
De veras, de veras.
Sí, siempre hay como una, no enemistad, sino
competencia.
La gente de Manhattan School of Music, sí, diciendo que ellos son igualmente buenos que Juilliard.
¿Qué te lleva a ti a Alemania?
Lo que pasa es que Juilliard es más grande.
Claro. ¿Qué te lleva a ti a Alemania?
Bueno, es una historia graciosa porque originalmente yo siempre tuve un interés en Alemania debido a que mi papá trabajaba para las aerolíneas alemanas. Cuando yo era niña y yo tenía a veces revistas de niños en alemán que yo no entendía nada, pero me gustaban las figuritas, ¿no? Y entonces también escuché a varias personas hablando alemán y me parecía muy interesante. Y yo incluso traté de enseñarme alemán a mí misma cuando tenía como 8 o 9 años, con un curso que tenía mi papá de un par de casetes.
Ajá.
Pero no funcionó. Pero bueno, y entonces luego al empezar a estudiar más sobre la música, siempre estuve me gustó mucho la música alemana, siempre tuve una gran afinidad por la música alemana del siglo XIX y de principio del siglo XX, los compositores alemanes como Brahms, Wagner o los austriacos como Berg, Schubert, siempre, o sea, tuve una gran afinidad por ese tipo de música, como muy apasionada y muy seria a la vez. Y entonces luego yo decidí, estando en el último año, creo, de la MSM de mi bachelor, ajá, de mi licenciatura, decidí hacer un intercambio en Alemania, en Stuttgart. Y entonces dije, quiero estudiar un semestre en Stuttgart porque mi escuela estaba ofreciendo la posibilidad y era el único lugar en Alemania en que se podía estudiar. Ajá. Y entonces apliqué para el intercambio. Y resulta ser que unos meses después conozco en Nueva York un muchacho llamado Johannes. Y lo primero que yo le dije fue, Johannes, como Brahms. Y entonces un muchacho alemán que lo conocí porque estaban haciendo un evento donde estábamos ofreciendo clases de lenguajes. Ajá. Y él quería aprender español y yo quería aprender alemán.
¿Y él es músico o no?
No es músico. No es músico. Y entonces nos apuntamos para las clases, yo para su clase de alemán y él para las clases mías de español. Y entonces nos hicimos novios a poco tiempo. Ajá. Y entonces después de eso venía mi intercambio. O sea, realmente yo no vine a hacer el intercambio por él, pero tocó la casualidad que meses después lo conocí a él y entonces
qué curioso.
Él estaba también de intercambio en Nueva York. Y entonces pude estar aquí 6 meses viviendo más cerca de él y eso. Luego regresé a Nueva York y terminé mi maestría.
Ajá.
Y entonces nosotros decidimos, en cuanto yo terminé mi maestría, casarnos por razones románticas. Ajá. Y también por razones logísticas, porque no queríamos vivir más separados y era muy difícil hablar por Skype todo el tiempo, no vernos. Entonces dijimos, o él iba a vivirse a Nueva York conmigo o yo iba a Alemania. Y yo de todas formas siempre había tenido un interés por la cultura alemana y en ese momento no tenía nada en Nueva York porque acababa de terminar mi maestría y yo había estado viviendo en dormitorios estudiantiles. O sea, no tenía un apartamento mío, ni tenía un trabajo todavía. Entonces yo dije, bueno, yo estoy como libre en este momento y aproveché la oportunidad para tomar el próximo reto cultural.
Claro, claro. ¿Y cuándo fue esto?
Esto fue poco tiempo después que terminé mi maestría. Yo terminé mi maestría en mayo del 2016.
Ajá.
Y nosotros nos casamos. Yo me vine a vivir a Alemania en septiembre o en agosto, y en noviembre nos casamos.
Qué bien, qué bien. ¿Te ha sido fácil adaptarte a una sociedad tan distinta a la cubana como la alemana?
Realmente no, no me ha sido fácil. Yo diría que ha tenido cosas muy buenas y ha tenido momentos en que realmente me he sentido como un pez fuera del agua.
¿Y eso no te pasó también en Estados Unidos?
Nueva York no me pasó tanto, pero yo creo que hay varias razones. Razón número uno es que yo tenía 17 años. Y a los 17 años yo creo que hay un espíritu de aventura tan grande, por lo menos en mí, ¿no?
Que todo era bienvenido.
Todo era bienvenido. Yo tenía tantos deseos de estar ahí.
Claro.
Todo era como una experiencia de aprendizaje gigantesca, ¿no?
Claro.
Y a la vez estar en una escuela donde era un ambiente, o sea, estaba lleno de gente de mi edad, rodeada de artistas y músicos. Era como que había tantas cosas que estaban sucediendo alrededor mío y tan diferentes que era fácil realmente sentirse emocionado por todo lo que venía, ¿no?
Claro.
Pero entonces al terminar todo eso, que yo estuve 6 años ahí en Nueva York, yo creo que fueron dos cosas simultáneas. Primera, que dejé de estar en una escuela, y luego que me cambié de cultura y de lenguaje otra vez.
Claro.
Y entonces eso fue a la vez como un poco difícil, pero te debo decir que ya ahora estoy más acostumbrada porque mi alemán ha mejorado muchísimo y yo creo que eso también hace la diferencia. Dominar el lenguaje, uno se siente un poco más cercano a las personas que viven ahí y además la familia de mi esposo, ellos son gente increíble.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, y me gusta vivir aquí, realmente estoy en un lugar rodeado de naturaleza, puedo ir a los lugares donde algunos de mis compositores favoritos nacieron.
Claro, claro.
Y me siento, sí.
No echas,
me siento muy bien aquí.
¿No echas de menos el trópico, el cubaneo?
Sí, Claro. Sí, realmente. A veces muy gracioso, porque creo que eso fue el año pasado. Me dio por poner música afrocubana o tambores africanos en YouTube y ponerme a bailar en el cuarto. Y entonces mi esposo llegaba al trabajo y yo me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo bailando música afrocubana. Y él me miraba como si estuviese loca. Y yo le decía, ven, baila conmigo. Y él, el pobre, la cintura no se le mueve.
Una pregunta, ¿has vuelto a Estados Unidos desde que te fuiste o no?
Sí, he ido dos veces.
¿A Nueva York? ¿Has venido a Miami?
A Miami sí, porque mi mamá está viviendo en Miami. Ajá. Y yo fui a Miami a visitarla a ella, también fui con mi esposo también, porque él, por supuesto, le encanta todo lo que tenga que ver con el trópico. Y
qué bueno.
Y con el Caribe, él está aprendiendo español ahora y quiere aprenderlo todo muy cubano. Él siempre me pregunta, ¿cómo se dice en cubano? Y entonces, sí, yo se lo digo, él lo trata de imitar, es muy, muy gracioso. Qué y bueno. También fui en junio a Nueva York porque era la boda de una de mis mejores amigas, que ella es china. Y entonces, ella es de Hong Kong, déjame Ajá. decir propiamente.
Sí. Bien, una pregunta. ¿Te gusta enseñar? Porque tengo entendido, como dije al principio, que sí, que tienes un buen número de estudiantes. ¿Te gusta enseñar?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, me gusta muchísimo, realmente. Eso fue algo que me sorprendió. Me sorprendió porque, no sé, me parece, quizás es mi idea, pero me parece que en el mundo del arte y de la música, a veces las personas que son como concertistas miran a los profesores como algo menos importante, ¿no? O algo como que no eres tan exitoso si lo que haces es ser profesor, a que si lo que haces es ser una superstar internacional tocando.
Bueno,
¿no?
Es que la gente olvida que un profesor puede cambiar la vida de una persona.
Exacto. Y para mí, yo siempre decía, no, yo no voy a dar tantas clases, seguro no me va a gustar. Y de repente empecé a dar clases serias y fue algo, me cambió la vida realmente, porque me sentí tan bien, me fue algo tan natural y me sentí muy satisfecha, porque me sentí que estaba haciendo una diferencia directa.
Claro, en la
vida de las personas, incluso en estudiantes que no piensan ser músicos. Hay tantas cosas que se enseña a través de la música, tantas cosas, habilidades interpersonales, sensibilidad, conexión con uno mismo, apreciación por las artes y las riquezas del mundo. O sea, es tanto y me encanta, realmente me encanta. Y por eso me he dedicado bastante a eso.
Qué bien.
Desde febrero del año pasado.
¿Esos estudiantes tuyos son todos alemanes o hay algunos de otros lugares del mundo?
Casi todos son alemanes. Tengo un par que no son alemanes, que son de familias que están viviendo aquí por otras razones. Por ejemplo, tengo dos estudiantes franceses y tengo una estudiante que es mitad alemana, porque es hijo de un americano con una rusa, pero que ahora ellos viven aquí. Entonces, pero los demás son alemanes.
Si tú tuvieras que aconsejarles algo a los estudiantes de música y de arte en general, ¿qué les aconsejarías?
Yo les aconsejaría que prueben distintas cosas dentro del arte y de la música, que uno nunca sabe qué es, cuándo vas a encontrar lo que, como el goal de tu vida, lo que quieres hacer con tu vida, cuál es tu misión. Uno no sabe dónde la va a encontrar. Ajá. Y a veces estamos muy cerrados dentro de nuestra propia mente con ideas, lo mismo culturales que de profesores o de nuestros padres. Y por eso nos cerramos a oportunidades increíbles que pueden presentarse en la vida de uno. Entonces, estar abierto a todo, no suponer nada y a la vez probar las cosas, porque yo he descubierto últimamente, en los últimos 2 años, que uno aprende a través de hacer las cosas y no de pensar sobre ellas. Porque yo soy como una pensadora.
Sí.
Yo soy como una pensadora muy grande. Yo me pierdo en mi propia cabeza, en mis propios planes, en mis propios análisis. Pero cuando llega la realidad de hacer algo, a veces es tan distinta de lo que me imaginé que fuera a ser esa realidad, ¿no?
Ajá.
Y entonces lo que yo puedo aconsejar es que intenten las cosas y que la experiencia real de la vida es lo que te va a decir cuál es el camino correcto.
Claro,
creo.
Claro. Tú mencionaste una palabra al principio de nuestra conversación, que fue la palabra concentración. Tiene que ser muy difícil ser un buen pianista concertista, ¿no? Porque la gente piensa que es una cuestión de dedos y de coordinación, pero no, yo estoy seguro de que hay un montón de cosas que la persona que no sabe, porque no está empapada de lo que significa ser un pianista de altura, ¿no? Es mucho lo que exige una carrera como concertista, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, también no es solo ni siquiera de la parte de tocar.
Claro.
De la parte de tocar, porque, por ejemplo, incluso puede que uno toque muy bien, que tengas la técnica, que tengas incluso el sentimiento, la sensibilidad, todo. Pero puede que el estilo de vida no sea para ti. Porque una cosa es ser pianista en la escuela. Por ejemplo, eso me pasó a mí. En la escuela yo tenía una idea, ¿no?, de lo que yo iba a hacer después de graduarme. Pero el ambiente de la escuela es muy distinto. En la escuela uno está experimentando cosas distintas todo el tiempo, sobre todo en la Manhattan School of Music. Yo todo el tiempo tenía fuentes de inspiración. Yo tenía clases de coro, tenía clases donde estudié los cuartetos de cuerda de Beethoven, 7 óperas de Wagner a profundidad, óperas de Strauss, de Berg, de Britten, dirección orquestal, clavicémbalo, historia de la música, historia del pianismo, danza incluso. O sea, es un mundo, ¿no?
Estabas en un planeta aparte, claro.
Exacto, estaba en un planeta paralelo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, después de terminar eso, realmente la carrera de pianista concertista yo la he podido ver con mis propios ojos, porque yo he tenido dos amigos que sí hacen esa carrera. Y la carrera, la vida diaria, es muy distinta que la vida de un estudiante en la música, en una escuela de música.
Claro.
Es una vida de sentarte a practicar solo todo el tiempo, viajar todo el tiempo solo, pasarte la vida con una maleta montada en un avión, o cuando vas a un evento, son un evento de networking, o sea, de hablar con personas que puedan ayudarte con tu carrera, prepararte para competencias,
sí,
acostarte a dormir. Volverte a levantar, viajar, tocar el mismo programa por 6 meses.
No, es muy distinto. Una
es
pregunta.
Muy distinto.
Hace un par de días nosotros te pedimos que nos dijeras los títulos de algunas canciones populares de tu predilección. Y entre las canciones que mencionaste está una de Roberto Carlos, con la que queremos cerrar. Queda ya muy poco tiempo. ¿Por qué esta canción?
Porque es una de las favoritas de mi mamá. Y como las canciones favoritas que yo les di a ustedes, yo les di las canciones que más me recuerdan a mis padres. Porque,
entiendo.
Por supuesto, yo crecí con ellos en Cuba. Y nada, yo le debo tanto a ellos, yo le debo al menos la mitad de lo que soy.
Qué hermoso oír a una hija decir eso. Qué hermoso.
Sí, ellos yo los adoro y son mis héroes.
Qué bueno. Wilani, ha sido un gran placer conversar contigo. Esperamos que no sea la última vez, Mucho éxito en todo lo que te propongas, y si visitas Miami, por favor, avísanos para conocernos personalmente. ¿Bien?
Por supuesto, se lo diré. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Encantados. Amigos, hasta pronto.
Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de Roma. Románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que frecuencia sufro por amor, y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua.